¿Están llegando los alienígenas a la Tierra en naves espaciales?
Las luces misteriosas parecen estar dirigidas de forma inteligente.
¿O podrían algunos estar llegando por otros medios?
Cuando pensamos en encuentros con extraterrestres, es bastante posible que estén usando algún medio de transporte interdimensional.
Algunas personas creen que no todos los encuentros en la tercera fase son de tipo físico.
¿Percibiremos la vida en estos universos paralelos como fantasmas, espíritus o ángeles?
Y que a menudo el contacto con alienígenas se produce sin que lo sepamos.
Existe más allá del espectro visible. Que no lo veamos no significa que no exista.
Y sin dejar rastro.
Quizá no estemos tratando con extraterrestres del espacio exterior, sino con ultraterrestres que llegan de un espacio paralelo.
Existe un portal en el universo. Y tras él, la promesa de la verdad. Exige que cuestionemos todo lo que se nos ha enseñado. Las pruebas están a nuestro alrededor. El futuro está ante nuestros ojos. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Alienígenas. Seres transdimensionales. Bosque Nacional de Pisca. Condado de Burke, Carolina del Norte. Cuando la noche cae sobre las Brown Mountains, unas extrañas esferas relucientes se materializan en el horizonte y flotan unos segundos sobre las montañas antes de desvanecerse misteriosamente.
Las llamadas luces de la montaña Brown llevan siglos apareciendo. Hay testimonios indios del siglo XIII. Antes de la guerra civil, el propietario de una plantación desapareció mientras estaba cazando. Algunas personas de su plantación, suponemos que esclavos, fueron a buscarlo, pero desaparecieron sin explicación. Pero aquella noche las luces se vieron.
Hace décadas que se habla y se estudian esas luces y nadie sabe con certeza qué las provoca. Hay muchas teorías acerca de ellas, pero nadie está seguro.
Hay una historia muy curiosa de una persona llamada Ralph Lael, quien aseguró que una vez estuvo siguiendo la luz de la montaña Brown y que le condujo a una cueva secreta llena de cristales. Una voz retumbante le habló de extraterrestres. Le dijo que tenían tecnología para pasar de una dimensión a otra, aparecer y desaparecer.
¿Extraterrestres que aparecen y desaparecen? ¿Pasando de una dimensión a otra? Aunque parezca una historia rocambolesca, las luces de la montaña Brown llevan siglos frustrando cualquier intento de explicación racional. Y este fenómeno desconcertante no es totalmente único.
En todo el mundo existen luces anómalas. Unas de las más famosas son las de Marfa, en el oeste de Texas. Entre Tailandia y Laos hay una zona del río Mekong donde todas las primaveras unas luces aparecen sobre el río. Es un fenómeno muy conocido en la zona. También hay luces que aparecen en el Golfo de Bengala y los pescadores creen que esas luces son de otros pescadores que a veces les guían hasta sus muertes o al contrario. Les ayudan a regresar a casa.
Estos fenómenos asombrosos, las luces misteriosas, parecen estar dirigidas de forma inteligente, como si estuvieran vivas. Y la gente tiene la impresión de que vienen de otro lugar, de otros planetas o quizá de otras dimensiones.
En mi opinión, cuando se ven estas luces, es debido a un proceso tecnológico en el que interviene algún tipo de tecnología, una tecnología que tiene que ser extraterrestre.
Es posible que estas esferas aparentemente intangibles, a menudo denominadas luces fantasmas, tengan un vínculo con extraterrestres. Podrían ofrecernos un destello de otros mundos, posiblemente en otras dimensiones más allá de nuestra realidad.
¿Eran extraterrestres de otro planeta? ¿Eran ultradimensionales de otra dimensión? Eso depende de la persona a quien preguntes, pero en todos los casos hay algo en común. Hay una realidad mayor en la que existimos.
En el mundo moderno, hay un mar invisible de datos inalámbricos como las ondas de radio, las microondas y otras frecuencias en todas partes que no se ven. De hecho, lo que los seres humanos somos capaces de percibir con nuestros ojos es sumamente limitado.
El espectro visible humano solo va de los 380 a los 770 nanómetros. Es decir, solo somos capaces de percibir una octava parte de todo el espectro lumínico. Que no veamos el resto no significa que no exista más allá del espectro visible.
La tecnología ha permitido que la humanidad sea consciente de todo lo que no se percibe por medio de los cinco sentidos. Pero podría haber mucho más que exista, más allá de lo captado por la tecnología más avanzada de la humanidad. ¿Es posible que haya dimensiones ocultas y universos alternativos junto a los nuestros? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y señalan que las investigaciones científicas más avanzadas podrían haber encontrado pruebas de estos mundos invisibles y alternativos. Pasadena, California. Octubre de 2015. Un equipo de científicos del Instituto de Tecnología de California emplea datos reunidos por el potente telescopio espacial Planck para examinar indicios físicos del Big Bang. ¿Cuál no será su sorpresa cuando también descubre pruebas de los denominados puntos candentes, lugares donde nuestro universo podría entrar en contacto con otros?
Imagina dos globos inflados muy cerca uno del otro, de forma que se tocan y rebotan, es decir, interactúan. Aplicado a universos, el contacto del nuestro con otros dejaría una señal cósmica de microondas.
Esto plantea una pregunta. ¿Podríamos percibir otras dimensiones y otros universos en otras dimensiones? Y también plantea una pregunta acerca de la posible existencia de vida e inteligencia en estos universos. ¿Percibiremos la vida en estos universos paralelos como fantasmas, espíritus o ángeles?
Cuando pensamos en las luces de la montaña Brown, es bastante posible que sean interdimensionales o incluso de otro universo. Hace que te preguntes qué otras energías invisibles están en todas partes y que no podemos detectar porque no somos conscientes.
¿Podrían las luces de la montaña Brown emanar de un universo paralelo? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que en los textos más sagrados del mundo podemos encontrar un conocimiento profundo de estos mundos habitados. Seaford, Nueva York. Febrero de 1958. En una casa de campo relativamente modesta en las afueras de una ciudad, una fuerza invisible comienza a aterrorizar a la familia Herman. De forma misteriosa, las botellas se destapan solas, los objetos vuelan por las habitaciones y los muebles se desploman.
Este fenómeno se prolongó varias semanas, ante la confusión o incluso el temor de la familia Herman, quienes denunciaron lo que ocurría a la policía y un par de inspectores acudieron a su hogar.
Una investigación psicológica se centró en las relaciones intrafamiliares por si estuviera produciéndose algo que les ocasionaba un estrés del que no se daban cuenta, hasta el punto de producir vibraciones físicas que afectaran a su entorno.
Al final, el laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke comenzó a investigar el caso. El laboratorio de Duke se planteó que el poltergeist fuera una liberación de energía emocional, sobre todo de adolescentes o de niños que están atravesando la pubertad. Su tesis es que la confusión y el desconocimiento de lo que les ocurre a sus cuerpos genera un trauma y una energía emocional. Trabajaban bajo el supuesto de que el poltergeist es un fenómeno debido a la energía telequinética que liberaba el niño pequeño de la familia.
Un grupo de personas estuvo estudiando los fenómenos y algunos expertos lo presenciaron. ¿Podría ser algo de otra dimensión? No está claro. ¿Era una alucinación colectiva? ¿Estaban canalizando lo que veían para que fuera visible a los demás? El experto dijo que a menudo lo hace una adolescente, así que la observó para ver si aquello ocurría cuando ella estaba en casa, pero no fue así. En definitiva, aquello no seguía el patrón clásico, y a pesar de los numerosos testigos y expertos, no se había encontrado una explicación. Años después, Spielberg se inspiró en aquello para hacer una gran película muy taquillera, Poltergeist.
Si este fenómeno de Poltergeist no fue el simple resultado de energía telequinética, como algunos investigadores sospechaban, ¿qué puede explicarlo? ¿Estaba la familia Herman siendo atormentada por espíritus? ¿O podría haberse topado con un ente de otra dimensión?
Sabemos que la ciencia ha sido capaz de medir todo tipo de cosas invisibles. El campo electromagnético, la huella de calor de objetos y personas. Que no veamos algo no significa que no esté. Cualquier contacto que tengamos con un ser interdimensional ocurre más allá de nuestro espectro visual normal. A mí no me cabe ninguna duda de que en la Tierra hay más de una especie que está empleando distintos campos de ondas. Y ese es el motivo de por qué no la vemos. La mayoría de nuestros encuentros con extraterrestres son interdimensionales. Estos seres no vienen de lejos, sino que están en nuestro plano humano. Solo que existen en otra dimensión. Y lo único que hacemos nosotros es pasar de una dimensión a otra en esta realidad terrestre. Esto no quiere decir que estos encuentros sean interdimensionales. Creo que los hay de ambos tipos.
¿Podría el poltergeist de los Herman y otros parecidos haber sido provocados desde otra dimensión? Los teóricos de los antiguos astronautas indican que un concepto tan audaz es posible. Y creen que esto también podría explicar la existencia de muchos otros fenómenos, desde los llamados fantasmas a los ángeles y los demonios. Y como prueba, apuntan a una frase que se halla en muchos textos religiosos, por ejemplo en el Talmud, y también en el Corán, que alude a la existencia de 7 niveles de cielo y de tierra.
¿Qué son esos 7 cielos o niveles del cielo? Algunos los relacionan con distintos planetas de nuestro sistema solar, pero otros los conciben como dimensiones paralelas. De modo que cuando hablamos de otros mundos con los que las personas han interactuado a lo largo de siglos, quizá no estemos tratando con extraterrestres del espacio exterior, sino con ultraterrestres que llegan de un espacio paralelo.
Es posible que lo que normalmente entendemos como fantasmas no sean los espíritus de los difuntos, sino entes de otras dimensiones capaces de manipular cosas en nuestro mundo, aunque los humanos no podamos percibirlos completamente. Jabal al-Nur, a 10 kilómetros de la Meca, Arabia Saudí. Año 602 después de Cristo. En un estado de meditación profunda en la cueva Hira, el profeta Mahoma recibe la visita de un mensajero de otro mundo, el arcángel Gabriel.
Mahoma estaba meditando en una cueva cuando de pronto el arcángel Gabriel sale de la nada y se manifiesta ante él. En el Corán se describe a Gabriel situado entre o sobre horizontes. Esta es una pista que nos indica que se trata de un ser interdimensional. Porque en los textos antiguos eso significa que es capaz de mudar de dimensión, adquirir una forma física y luego regresar a su forma de cuerpo de luz.
Según la tradición islámica, Gabriel brindó a Mahoma revelaciones directamente de Alá. Estas enseñanzas se plasmarían en el Corán y se convertirían en la base de la fe musulmana, la segunda mayor religión del mundo. ¿Es posible que el mensajero Gabriel fuera un ser interdimensional venido de un ámbito invisible para ayudar a la humanidad?
Se trata de un ángel que actúa igual que un extraterrestre, y que incluso posee una especie de nave espacial en la que lleva a Mohammed. Cuando pensamos en viajes espaciales y en encuentros con extraterrestres, es bastante posible que estén usando algún medio de transporte interdimensional, pero eso no implica necesariamente que ellos sean interdimensionales o de otro universo, sino que poseen la tecnología para pasar de una dimensión a otra, para aparecer y desaparecer. Todo esto tiene una base tecnológica.
Es posible que profetas religiosos como Mahoma hubiesen accedido a dimensiones paralelas más allá de nuestra realidad conocida, dimensiones desde las cuales ellos y otros seres avanzados podrían acceder a nuestro mundo a través de autopistas interdimensionales que les permitan viajar sin restricciones de tiempo o de espacio. Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que el estudio de una práctica chamanística que lleva miles de años realizándose en Australia podría brindarnos más pruebas. Se trata del sueño despierto. Desierto australiano. A muchos cientos de kilómetros del ajetreo de las grandes ciudades de Sydney y Melbourne. Esta región escasamente poblada del continente es el hogar de una población indígena que se remonta más de 40.000 años en el tiempo. A través de trances ceremoniales, los ancianos afirman que pueden acceder a voluntad a un ámbito donde entran en contacto con seres ancestrales. Esta realidad alternativa es lo que ellos llaman sueño o el sueño despierto.
La tarea del soñador es conectar los dos mundos, llevar la realidad del sueño que ellos consideran superior a la realidad de lo que llamamos vida en vigilia, aquí porque está repleta de enseñanzas y de tesoros. El sueño despierto permite a los indígenas de Australia viajar al pasado, o al menos visitar a antepasados muy lejanos, incluso a sus primeros antepasados.
El arte aborigen retrata a estos antepasados con cabezas elongadas y ojos grandes. Un aspecto que los teóricos de los antiguos astronautas encuentran asombrosamente similar a las descripciones actuales de los alienígenas grises. Pero el sueño despierto australiano no es una anomalía aislada. De hecho, chamanes y hombres santos de numerosas culturas del mundo hablan de mundos alternativos. En Asia, los budistas y los hindúes creen en la existencia de universos infinitos. Los yoruba de África Occidental creen en otro ámbito situado sobre el físico. En la Kábala se enseña que hay 125 niveles entre los humanos y el Creador. E incluso en América del Norte, muchas tribus nativas celebran ceremonias que los vinculan con entes invisibles. Pero si los líderes espirituales son capaces de ver dentro de otras dimensiones, ¿es posible que haya una forma de que todos los humanos obtengamos esta vista? Región del Alto Amazonas, en Sudamérica. Durante cientos de años, los curanderos y sanadores han empleado una droga llamada ayahuasca, extraída de plantas para sanar y acceder a ámbitos de otros mundos.
En estas ceremonias y estados alterados que se provocan en el Amazonas y en otros lugares, se obtiene información que parece muy valiosa. La ayahuasca desvanece las cortinas entre las realidades. Estos viajes son fundamentales en los rituales chamanísticos de iniciación. Sea atravesando realidades paralelas o explorando las dimensiones ocultas de sus propios mundos internos, estas experiencias tienen una relevancia tremenda en las vidas de los viajeros.
Una de las grandes revelaciones de la experiencia con ayahuasca es que tienen experiencias tanto con sus antepasados como con seres extraterrestres. Lo que sugiere que tanto antepasados como extraterrestres son los mismos seres.
La infusión de ayahuasca tiene dos ingredientes: una raíz de una planta determinada y una hoja de otra de una especie muy distinta. El principio activo del brebaje es la dimetiltriptamina o DMT. Este potente compuesto químico psicodélico se encuentra en pequeñas cantidades en el cuerpo humano. Se cree que la sustancia se libera en el sistema endocrino humano, y cuando morimos o tenemos experiencias cercanas a la muerte, inundan la glándula pineal. Aunque los científicos convencionales consideran que la ayahuasca tiene una acción puramente alucinógena,
Algunos investigadores modernos creen que la sustancia puede abrir puertas a realidades nuevas.
El DMT parece capaz de alterar nuestras conexiones cerebrales de forma que nos permita percibir en más de cuatro dimensiones. La dimetiltriptamina podría ser el mecanismo que nos permita percibir estas otras realidades alternativas. Es como la llave de un receptor. La metes y no solo activa una parte del cerebro, sino que literalmente lo reorienta y todos los receptores del cerebro captan más información.
¿De qué manera los sanadores antiguos se toparon con este compuesto específico en una selva donde hay miles de especies de plantas y enredaderas? Sigue siendo un misterio.
Estamos ante unas plantas increíbles y extraordinarias que usan los receptores de nuestro cerebro para ayudarnos a tener experiencias sobrenaturales y contactar con seres sobrenaturales. ¿Quién ha creado este catalizador biológico asombroso para que lo usemos los seres humanos? Tienes que preguntarte si los extraterrestres no intervendrían en esto.
¿Es posible que nuestros antiguos antepasados recibieran la clave para ingresar en mundos ocultos de manos de extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, e indican que la investigación actual podría redescubrir el potencial de estas sustancias psicodélicas. Boulder, Colorado. Psicólogos del Centro de Conciencia Plena Medicinal exploran los beneficios terapéuticos de agentes psicodélicos en casos de trauma, depresión y adicción. Además del cannabis psicodélico, los investigadores exploran los efectos del DMT en la mente humana. Curiosamente, los sujetos a menudo aseguran que no solo ven realidades alternativas, sino que son capaces de comunicarse de forma bilateral con habitantes de esos mundos ocultos.
Algunas personas han tenido encuentros con seres angélicos. Otras han tenido lo que se consideran abducciones extraterrestres clásicas, en las que sienten que los empujan al espacio y que los operan o los sanan. Y algunos presencian una civilización hipertecnologizada que ha evolucionado más allá de nuestros espacios tetradimensionales y que nos ayuda a que seamos conscientes de esa capacidad en nosotros mismos.
Muchos consumidores de esas sustancias creen que los conectan con una realidad mayor y les permiten captar comunicaciones desde ámbitos invisibles que existen a nuestro alrededor. ¿Pero es posible que algunas personas puedan ingresar en otras dimensiones sin la acción de agentes psicodélicos o ceremonias espirituales? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y señalan como demostración a los videntes modernos que afirman que son capaces de observar fenómenos que ocurren en otro lugar y en otro tiempo. Menlo Park, California, década de 1970. La CIA recluta a científicos del Instituto de Investigación de Stanford para un estudio sumamente confidencial y también controvertido. El objetivo es demostrar si los videntes pueden emplearse para reunir información.
A principios de la década de 1970 se desarrolló la visión remota a petición de la CIA. Y resultó que sí, que era posible convertir a los videntes en espías. Esto generó un protocolo completo, así como una metodología para enviar a personas a lugares remotos a los que no se podía acceder de forma física y reunir información sobre ellos.
Cinco décadas más tarde, muchos cuerpos de seguridad siguen considerando la visión remota un instrumento valioso, pero su funcionamiento sigue siendo un misterio.
Como la percibo yo, para que la visión remota sea posible, hay que ubicarse fuera del espacio-tiempo, hay que atravesar otra dimensión, por decirlo así, más allá de nuestra realidad física tridimensional, para obtener información.
¿Es posible que los videntes remotos sean capaces de presenciar acontecimientos en lugares distantes, porque están viajando, pero no de forma física, sino mental, a través de otras dimensiones? ¿Existe en la mente la clave para acceder a realidades paralelas?
En mayo de 2009, el exalto cargo de la inteligencia británica Nick Pope visitó la sede de la organización de ufología ECETI en el noroeste del Pacífico americano para presenciar la puesta en práctica de esta hipótesis. ECETI son las siglas en inglés de la Organización de Contactos Ilustrados con Inteligencias Extraterrestres. Los ufólogos lo consideran un centro neurálgico de fenómenos aéreos inexplicados. En los últimos 33 años, científicos de Boeing, NASA y Lockheed Skunk Works han investigado la actividad del cielo. Pero lo que distingue a ECETI de otras organizaciones de observación de ovnis es que su instrumento de observación más potente no es un telescopio, sino videntes remotos.
Yo fui responsable del proyecto Expediente X, de verdad, del gobierno británico. Estudiábamos ovnis, círculos ensembrados, abducciones extraterrestres, cualquier cosa misteriosa y maravillosa. La visión remota podría adentrarnos en dimensiones desconocidas. Sé que esto suena a ciencia ficción, pero no lo es. Algunos trabajos que se realizan en lugares como el Gran Colisionador de Hadrones están planteándose seriamente el concepto de otras dimensiones.
En ECETI, el antiguo experto en visión remota del gobierno de los Estados Unidos, John Vivanco, y el observador de ovnis, Peter Slattery, dirigen a un equipo de videntes remotos. Hoy están trabajando en un experimento que combina observaciones humanas y visión remota en un intento de entender mejor el reciente incremento en avistamientos de ovnis en el Monte Adams del estado de Washington.
¿Podríais decirme cuál es vuestra experiencia previa en esto?
Yo soy vidente remoto y llevo más de 20 años dedicándome profesionalmente a esto. Dirijo un grupo de videntes remotos y realizamos proyectos operativos para clientes en los que estudiamos varios tipos de fenómenos que no pueden explicarse por medios convencionales.
Se me conoce porque me contactaron extraterrestres y también organizo observaciones del cielo. Vamos a hacer una y veamos qué pasa.
¿Y dónde vamos a hacerlo?
Vamos a un campo de observación nocturna del cielo. Venga.
De acuerdo.
Mientras Nick acompaña a Peter a realizar una exploración del terreno, John ubica a dos videntes remotas en una sala sin ventanas, armadas con un lápiz y un bloc de dibujo.
El procedimiento es el siguiente. El vidente remoto recibe un código de 8 cifras conectado a lo que se supone que tiene que ver. No se le proporciona lo que tiene que ver, solo el número, nada más. El vidente llega a ese lugar, esté donde esté, a través de la mente, y es capaz de describir exactamente qué es.
¿Qué van a hacer exactamente estos videntes remotos ahí?
No es tanto ver como recibir fragmentos visuales y muchas sensaciones corporales. En general, va a dibujar y a escribir mucho en papeles.
Después, cuando tengamos los datos, ¿cómo vamos a analizarlos?
Cuando hayan terminado, yo reúno la información y por la mañana podemos reunirnos y ver si podemos idear una explicación de lo que ha pasado.
Me parece muy bien. Espero que obtengamos resultados interesantes y significativos.
Después de repasar los pormenores de los planes de esta noche, Peter y Nick se separan de John y se unen al resto de los observadores del cielo en el campo.
Peter, veo que el equipo se ha ampliado.
Tengo a Adam con nosotros. Él nos ayudará con el rastreador de satélites y controlando el instrumental. Es muy importante ser muy rápido desde el principio y saber qué es qué. A veces aparecen dos cosas en el cielo al mismo tiempo. Una de ellas podría ser un satélite y la otra no, y la gente puede confundirlas. Así que es muy útil que alguien se ocupe del rastreador.
Así que estamos procurando que no se nos escape nada.
Desde luego, no queremos confundir las cosas.
El equipo comienza a instalar la estación de observación antes de que el sol se ponga y se haga de noche. Emplearán varias tecnologías, entre ellas cámaras infrarrojas para captar cualquier anomalía en el cielo. Desde el punto de observación se ve el Monte Adams, el mayor volcán activo del estado de Washington y punto candente de avistamientos de ovnis. De hecho, el Monte Adams se relaciona con el primer caso de ovni famoso en todos los Estados Unidos. Fue en junio de 1947 cuando el aviador y empresario Kenneth Arnold aseguró haber presenciado 9 ovnis volando en formación desde el Monte Rainier a una velocidad vertiginosa. Contó que habían realizado varias maniobras atípicas y después desaparecieron en el Monte Adams. Se hace la noche. El equipo tiene los ojos fijos en el cielo y está atento a cualquier objeto que pueda cruzarse.
Los datos en tiempo real del rastreador de satélites les permiten prever la llegada del tráfico aéreo que cruce el cielo.
¿Eso es un satélite?
Sí. Incluso la Estación Espacial Internacional.
Adam, ¿cuánto tiempo queda para que aparezca la Estación Espacial?
Un minuto más.
¿En qué dirección? ¿Oeste?
Vendrá del oeste en dirección este. Fíjate en lo que reluce.
¡Ya la veo! ¿La ves? Es la Estación Espacial.
Sí, es la Estación Espacial.
Ya.
Mientras el equipo observa el cielo nocturno, las videntes remotas están bosquejando representaciones visuales de lo que les viene. Asombrosamente, mientras la Estación Espacial Internacional pasa por encima, ambas mujeres comienzan a dibujar objetos rectangulares idénticos.
No es un ovni, pero sigue siendo algo bastante espectacular.
Sí, es impresionante.
Después de detectar unos cuantos satélites más en el cielo, Nick y Peter reparan en un objeto misterioso que se mueve a gran velocidad y no parece ser un satélite.
Hay uno ahí mismo. Fijaos en lo rápido que es. ¿Es un satélite? Lo estoy viendo en la cámara.
¿Dónde estás?
Este es sureste.
No veo nada en el rastreador.
¿Lo veis ahí arriba?
Sí, lo veo muy bien en esa sección del cielo, con mis propios ojos. Algo me llamó la atención. Me giré y lo vi unos segundos. Después se desvaneció.
Es lo mismo que vi yo.
¿No había nada en el monitor?
Nada, esa parte del cielo estaba despejada.
Esos son satélites. ¿Qué me dices de aviones de cualquier tipo?
Nada, todo despejado.
Entendido. Así que era algo.
Ni satélites ni aeronaves en el monitor del rastreador. ¿Es posible que el equipo acabe de ver una nave extraterrestre? Y si es así, ¿la detectaron también las videntes remotas? Rancho de Ezeti, Lago Trout, Washington. Mañana siguiente a la detección de un objeto anómalo durante una sesión de observación nocturna del cielo.
John, buenos días.
Me alegro de verte, Nick.
Nick Pope se reúne con John Vivanco para ver cómo ha ido la parte de la visión remota del experimento. Nick está deseando descubrir si las videntes remotas captaron los mismos objetos en el cielo que los testigos vieron con sus propios ojos y si percibieron más detalles que ellos.
A las videntes remotas se les encomendaron dos tareas anoche. Yo quería que describieran el primer objeto del cielo que durante la observación se identificó como un satélite.
Ya, no tenían ni idea de que les estabas pidiendo ver un satélite.
No.
No sabían que era un satélite.
Exacto. ¿Listo para el primero?
Sí.
Vale. Veamos, esto de aquí es energía. Según esta vidente remota, esto es energía y cuenta que está crepitando y provocando pequeños estallidos. Es como electricidad estática.
Así que esto es una mezcla de lo que le vino a la conciencia, descrito en palabras.
Exacto.
Y una representación visual.
Eso es. Deja que te muestre la siguiente imagen. Esta vidente habla de un objeto denso, grueso, cilíndrico y gris. Y esta describe el mismo tipo de forma. Tiene luces parpadeantes.
Y lo hicieron de forma independiente una de otra.
Sí.
Caramba, son prácticamente lo mismo.
Prácticamente lo mismo.
Caray, es impresionante.
Deja que te muestre esto. Hay un aluvión de información que me parece interesante. Y aquí tienes esto que parecen paneles solares.
Anoche vimos la Estación Espacial Internacional y tiene dos paneles luminosos que la diferencian de la mayoría de los satélites convencionales. ¿Podría ser esto?
Desde luego. Si lo que viste se identificó como un satélite, sí, desde luego.
Caramba.
Dos videntes remotas separadas que describen objetos que se corresponden con el aspecto de la Estación Espacial Internacional. Es una coincidencia impresionante, pero no tanto como lo que John Vivanco está a punto de confiarle a Nick Pope y que está relacionado con el misterioso ovni que vieron en el cielo nocturno.
Este es un ovni de verdad, no podemos explicarlo. Se esfumó, desapareció completamente.
¿Qué es lo primero que viste?
La primera anomalía que vimos fue un destello de luz en el cielo. Lo vi con mis propios ojos. Teníamos un rastreador de satélites encendido y en marcha. Eliminamos esa posibilidad, no era un satélite, así que es anómalo.
Es interesante. Ahora llegamos a esta página en la que hay una energía, una estructura, algo muy reflectante, metálico, casi parece un espejismo. Azul resplandeciente y un tañido muy leve. Es interesante.
¿Esto es una representación visual?
Sí.
Y dice energía.
Sí, energía. Una energía que parece moverse en muchas direcciones y hacia afuera. Así que creo que aquí están intentando plasmar la energía, la bola. ¿Listo para quedarte alucinado?
Sí.
Esto se describe como un cristal de color azul. Es angélico y flota.
Vaya. ¿Es una persona? ¿Qué es?
No estoy seguro.
Esto de aquí, está claro que es una persona o algo así. Si estamos hablando de algo anómalo, ¿hay una posibilidad de que esto fuera un ovni y que esto sea un ocupante?
Es una posibilidad.
¿Un ocupante? Vio esta vidente remota por dentro, el objeto que el equipo de observadores solo vio sobre el terreno. Y si es así, ¿podría confirmar que lo que vieron fue una nave espacial extraterrestre?
Esta vidente remota también está percibiendo a un sujeto aquí. Ambas llaman a este destello de luz sujeto. Algo curioso. Y si te fijas en esta P mayúscula y en esta P minúscula, significa que el sujeto es parafísico. Es decir, que según su visión remota se trata de algo que trasciende nuestra realidad tridimensional. Así que según esta vidente remota, este sujeto es un destello de luz sobre la montaña y existe más allá de nuestra realidad.
Da miedo. Así que vimos un destello de luz sobre la montaña y estamos diciendo que tanto el destello de luz como las visiones sugieren que eso tiene algo que ver con extraterrestres.
Yo solo puedo contar lo que vieron las videntes remotas. Y a mi juicio, creo que aquí tenemos una auténtica anomalía.
Impresionante.
Es posible que lo que tanto los observadores como las videntes remotas percibieron fuese en realidad una nave extraterrestre que apareció y desapareció de forma repentina porque estaba entrando en nuestro mundo desde otra dimensión. Y es posible que las videntes remotas visualizasen no solamente esa nave, sino a un ocupante que iba en su interior. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que podemos estar cerca de convertirnos en seres interdimensionales. Estación Espacial Salyut, 12 de julio de 1984. Los cosmonautas rusos Oleg Atkov, Leonid Kirsim y Vladimir Solovyov envían una transmisión extraña y alarmante a la Tierra. Aseguran que siete seres humanoides alados gigantescos, de unos 30 metros de altura y que emanan una luz etérea, aparecen de repente fuera de la estación espacial. Permanecen allí 10 minutos y de pronto se desvanecen.
Pienso que ahí fuera hay una especie de autopista. Una autopista que contiene las almas de millones de alienígenas que están viajando a través de la galaxia a la velocidad de la luz y que contemplan las maravillas del universo a la máxima velocidad contemplada por Albert Einstein. Y esa autopista está junto a nosotros, pero ¿somos capaces de detectarla? No.
Seis seres alienígenas capaces de pasar de su universo al nuestro. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que descubramos cómo pasar del nuestro al suyo?
En estos momentos el contacto entre dimensiones es limitado. En estos momentos estamos exiliados unos de otros. Pero el futuro unirá a los mundos de modo que la conciencia humana existirá de forma natural en dos dimensiones.
La única forma de que lleguemos allí es entendiendo de otra manera las leyes de la física, o que sumemos nuevas leyes de la física que combinen lo visible y lo invisible, lo físico y lo no físico, y que se planteen la realidad desde una perspectiva multidimensional, interdimensional, y no desde una perspectiva lineal.
Todo el mundo conocerá la verdad. Habrá iluminación para todos. Lo no visible se hará visible.
Mientras los científicos continúan desentrañando los secretos del universo, ¿descubrirán pruebas irrefutables de un multiverso? Y si es así, ¿podría esto explicar los numerosos encuentros paranormales que los seres humanos han relatado con fantasmas, demonios y otros seres etéreos? Quizá la idea de alienígenas que aterrizan en la Tierra en naves espaciales se haya quedado anticuada, y la capacidad de los alienígenas para viajar desde un universo a otro y comunicarse con seres humanos sea tan limitada como la capacidad de nuestros cerebros. De ser cierto, descubriremos que nuestros vecinos extraterrestres podrían estar mucho más cerca de lo que pensamos.